Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Comenzamos el programa con una canción que es una invitación a valorar el silencio, los sonidos del silencio, en la poderosa interpretación de Disturbed, una banda estadounidense de metal originaria de Chicago, y esa voz increíble de su vocalista David Draymond, porque escuchar es un verdadero privilegio y a veces no somos totalmente conscientes de la maravilla de poder percibir el sonido. el canto de los pájaros, el sonido de las campanas de tu pueblo, tu barrio, la voz de un ser querido. Escuchar nos conecta con el mundo y con nuestra propia historia. Un sonido puede despertar recuerdos, devolvernos a la infancia, revivir afectos, emociones, momentos irrepetibles. Por eso hoy queremos hablar de la importancia de cuidar nuestros oídos, identificar factores de riesgo y atender oportunamente los problemas para escuchar. Acompáñanos. Te enviamos un fuerte abrazo. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García y Diego Martín en la asistencia, Paloma Speitia y Rodrigo Nava en las redes sociales, en la operación técnica, Alondra Fernández de Alfaro, Lolita Estrada y Joana Constantino en las voces en grabación, y enviamos un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de radio Universidad de Guadalajara.
Cada año, el 3 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Audición, una jornada promovida por la Organización Mundial de la Salud con el propósito de concientizar a las personas sobre cómo prevenir la sordera y la pérdida de la audición, además de promover la salud auditiva en todo el mundo. Este año se centra en la temática del cuidado de la audición para todos los niños. A nivel mundial, los niños en edad escolar con pérdida de audición a menudo no reciben un diagnóstico y carecen de acceso a los servicios necesarios. En caso de no tratarse, la pérdida de audición no solo afecta la capacidad auditiva del niño, sino que también afecta significativamente el habla, el lenguaje y el desarrollo cognitivo y social, lo que suele dar lugar a deficientes resultados académicos, un deterioro de las perspectivas de empleo y desventajas económicas a largo plazo. El tamiz auditivo neonatal es una prueba sencilla y rápida que permite detectar disminución de la audición o sordera en recién nacidos, sin causar dolor o molestia alguna. Tamiz auditivo es uno de los temas que se abordarán en el Congreso Internacional Avances en Medicina. Y para hablar de este tema, recibimos con mucho gusto a los especialistas de nuestros hospitales civiles. Hoy, el módulo de pediatría en el Expreso de las 10. Bienvenidos.
Me da mucho gusto recibir esta mañana a la doctora Alejandra Becerra Amador, médica con especialidad en audiología, forma parte del servicio de otorrinolaringología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y está con nosotros esta mañana. Bienvenida, doctora, ¿cómo
está? Muchísimas gracias, muy bien, gracias por la invitación.
Un placer. También saludo con gusto al doctor Daniel Pérez Rulfo, médico neurólogo pediatra, forma parte del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y es uno de los coordinadores del Congreso Internacional Avances en Medicina en el módulo de pediatría. Doctor, bienvenido.
Muchas gracias por invitarnos y esperamos que sea muy útil y productivo para toda la población la charla el día de hoy.
Es el Día Mundial de la Audición y es una ocasión propicia para valorar la posibilidad de escuchar, doctora.
Así es. Es un tema muy importante porque no siempre le damos la atención adecuada a la audición hasta que empezamos a tener un problema, ¿cierto? Mucha gente aún desconoce que existe el tamiz auditivo, que se puede hacer estudio desde recién nacidos y que no hay edad para una evaluación auditiva. Así que yo feliz de estar aquí, de venir a compartir un poquito de esto y de la importancia que es la audición para todos.
¿Cómo se conecta el cerebro con el oído? Porque finalmente a través del sonido podemos evocar recuerdos, despertar emociones, recordar la voz de afectos, en fin.
Bueno, yo creo que para iniciar, un bebé desde el sexto mes de embarazo puede estar escuchando. Entonces, por ejemplo, si tú ya la mamá está embarazada y sabe que es niño o niña y sabe qué nombre, si le empieza inclusive a llamar por su nombre, ya a colocar música, pues va a ser un niño que al nacer con esa música que estaba acostumbrado a escuchar desde el sexto mes, se va a poder relajar y va a ayudar bastante. Entonces, definitivamente que A diferencia, por ejemplo, de los ojos, donde un niño cuando nace, pues tiene una visión muy poco, a lo mejor eficiente, ve a lo mejor nomás sombras. Un niño al nacer escucha perfectamente bien la voz de los papás y sobre todo desde el sexto mes de embarazo, que es algo muy, muy importante. Y bueno, yo como neurólogo pediatra siempre, cuando damos una plática sobre esto, le digo a los papás y a los estudiantes de pregrado que doy clases en medicina, les digo, a ver, un niño al año te tiene que decir mamá, papá, agua, bibi, leche, cuando menos 5 o 6 palabras. A los 2 años, de 20 a 50 palabras como mínimo. Y el estándar, a los 3 años, un niño tiene que tener una conversación normal con un adulto. Y si le digo, a ver, cuéntame una rata, cuéntame, un cuento, o cántame una canción, a lo mejor la de la rata vieja o cualquiera de eso, perfectamente lo tiene que hacer. Si un niño a esa edad no lo hace, algo está pasando con su audición, que pueden ser muchas las causas, y sobre todo lo más importante, la madurez de la audición en el cerebro generalmente llega a los 6 años, tan es así que por eso antes era tan estricto aquí la situación para que un niño ingresara al primero de primaria a los 6 años por la madurez del lenguaje, que incluye el hablar, el entender, lectura y escritura. Entonces, procuramos siempre cuando nos llegan a la consulta de neuropediatría, que si hay algún problema de lenguaje, decirle al papá, oiga, tenemos hasta los 6 años para sacarlo adelante. Después de los 6 años va a costar mucho trabajo. Entre más inmaduro y de forma más temprana iniciemos el manejo y sobre todo la detección precoz, el pronóstico va a ser mucho mejor. Claro. O sea, cambia totalmente.
Y bueno, la mayoría de las personas estamos expuestas a una gran cantidad de ruido, de factores de riesgo que pueden afectar la salud del oído, doctora.
Así es. Pues desde que nacemos, realmente estamos expuestos a ruidos de todo tipo. El problema tal vez no es la exposición, sino el tiempo y el volumen.
Sí.
En un niño, obviamente, depende totalmente de los padres, el tipo de ruido y de exposición, pero también no solo el ruido. Inclusive, introducir objetos en el oído ya es un factor de riesgo. Los hisopos, ¿no? Los cotonetes,
sí.
Que no deberíamos de utilizarlos nadie, pero es muy común que pensamos que la cerilla es mugre. Está sucio el oído, vamos a limpiar con el cotonete. O a veces hasta el pasador del cabello.
No, pues.
La pluma, ¿no?
Ah, claro, como un hábito nervioso.
Exacto, pero esos ya son factores de riesgo desde la infancia. Tenemos que enseñar a nuestros niños a no tocar el oído, a no meter ningún objeto. Aparte los ruidos, ¿no? La exposición al ruido.
Ya que lo menciona, tenemos justamente una inquietud que nos plantea una de nuestras radioescuchas al respecto. Vamos a ver de lo que se trata.
Mi nombre es Cristina González y me gustaría preguntarle a los doctores si puede causar algún daño el hecho de lavarse los oídos por lo menos una vez al año, ya que a mi hijo se le acumula el cerumen y se le seca y se le hace una bola, como una especie de bola, y luego ya no lo deja escuchar. Entonces se requiere lavarle el oído para que ya pueda escuchar, pero yo no sé si eso le puede causar daño. Y también quiero saber por qué se le acumula de esa forma el cerumen. Cabe hacer mención que mi hijo empezó con ese problema como a los 17 años. Actualmente ya tiene 24 años.
¿Qué respondería a esta inquietud que nos plantea nuestra radioescucha?
Bien, es normal que produzcamos cerilla, ¿cierto? El cuerpo la produce como protección, como un medio de protección hacia el ambiente. Por lo tanto, no se tiene que quitar. Ahora, hay personas que tienen ese factor, producen mucha cerilla, pero esa es su forma natural de su cuerpo, así como producimos moco, ¿cierto? Lo que hacemos nosotros es solicitar una valoración audiológica, a lo mejor cada 3 o cada 6 meses en este caso. No hace daño lavar los oídos cuando está hecho por un especialista. A veces se ponen la vela o la cera y que con eso se limpia el oído, o la gente se introduce agua oxigenada o agua caliente, y eso sí puede dañar el oído y perforar la membrana timpánica,
wow,
nuestro tímpano. Ese ya sería un riesgo mayor. Por lo tanto, si su hijo produce extremada cerilla, lo que hacemos es una valoración para ver qué está pasando, si hay alguna infección, a lo mejor crónica, que no fue bien tratada, la anatomía del conducto, tal vez ese conducto está más sesgado, por lo tanto se retiene más la cerilla. Hacemos un lavado y damos protección. Les decimos, cada a lo mejor 2 o 3 semanas hay que hacer este tipo de lavado, nosotros explicándole cómo hacerlo. Y si no, entonces acudir a una valoración con un especialista.
¿En qué consiste una valoración audiológica?
Principalmente es revisión desde el pabellón auricular, la concha del oído. Hay que revisar que no tengamos ahí alguna malformación, alguna infección, algún tumor. Valoramos por medio del otoscopio, es una lamparita, como un microscopio, el conducto auditivo externo, que es el canal. Vemos si hay cerilla o si hay alguna alteración. La membrana timpánica, el tímpano que esté completo, que no esté perforado, y después hacemos la valoración audiológica con el estudio que se requiera de acuerdo a la edad del paciente.
Aquí tenemos esta recomendación para nuestra radioescucha y desde luego todas las personas que puedan identificarse con un caso como este.
Algunos oyen con las orejas, algunos con el estómago, algunos con el bolsillo. Y algunos no oyen en lo absoluto. Khalil Gibran.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
El tamiz auditivo neonatal es una prueba sencilla que consiste en unos pocos pasos e indoloros. Esencialmente consiste en colocar un pequeño audífono en el oído del bebé. Esta prueba dura unos segundos y registra la capacidad auditiva del infante. Se recomienda que a todo recién nacido se le realice esta prueba aplicada por especialistas en otorrinolaringología. Existen diversos beneficios del tamiz auditivo neonatal, como tomar ventaja durante el periodo más importante del desarrollo del lenguaje, proporcionar apoyo y asistencia a la familia, especialmente en la etapa inicial del diagnóstico, y maximizar el potencial del niño para lograr su integración e inclusión a la sociedad.
Hoy estamos brindando recomendaciones para la salud del oído en el Expreso de las 10. Nos acompaña la doctora Alejandra Becerra Amador, médica con especialidad en audiología, y el doctor Daniel Pérez Rulfo, médico neurólogo pediatra. Se comunicó Ana Zavala, quien nos ha enviado un mensaje de voz con una de sus inquietudes. Ana, vamos a escucharte y con gusto atenderemos tu pregunta.
A mí me gustaría saber si los audífonos que utilizan ahora los jóvenes, mis hijos utilizan unos audífonos que son, que son directamente al oído. Y he visto algunos videos que dicen que esos audífonos pueden afectar bastante la parte interna del oído. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto y les agradezco mucho y me parece un excelente tema. Muchas gracias, buen día.
¿Qué responderías, doctora Alejandra Becerra, a lo que nos platica nuestra radioescucha Ana?
Sí, desgraciadamente es muy común ahorita, todo mundo trae ese tipo de dispositivos. No son malos siempre y cuando no se usen en exceso. Lo ideal es, si lo uso media hora, descanso media hora para que el oído ventile y sobre todo el volumen. Mientras más alto es el sonido, más daño podemos tener. Un trauma acústico, por ejemplo. Tal vez 1 o 2 días no me pasa nada, no siento nada, pero el uso constante todos los días por más de 2 horas, 3 horas y el volumen muy alto sí puede generar un riesgo. Lo que yo recomiendo son audífonos tipo concha, que esos tienen menor daño auditivo porque no entran al canal auditivo. Y aparte, estos audífonos chiquitos de inserción tienen mayor riesgo de producir más cerilla porque es un cuerpo extraño. Puede generar más producción de cerilla para protección, se me hace un tapón de cerilla y bueno, una serie de un círculo Yo recomiendo que sean audífonos de concha, no por lapsos largos de tiempo y en volumen bajo.
Pues ya escucharon estas recomendaciones de la doctora Alejandra Becerra. ¿Qué manifestaciones pueden sugerir que un niño no está escuchando adecuadamente, doctor?
Bueno, muy, muy buena pregunta, la verdad. Y bueno, lo comentaba anteriormente que un bebé desde el sexto mes de embarazo escucha. Entonces, pues si un bebé cuando nace llega la mamá y le habla y el niño no hay seguimiento, algo está pasando definitivamente. Y sobre todo recordando, bueno, que un niño al año de edad pues tiene que decirte claras ya perfectamente 5 o 6 palabras. Algo muy importante y sobre todo con cierta relación aquí es que hay niños que pueden escuchar bien. Por ejemplo, un niño con trastorno de espectro autista, a veces dice la mamá al año decía 6 palabras, a los 18 meses ya decía 20 y de repente dejó de hablar, dejó de atender a su nombre, o sea, yo le hablaba y no se dirigía a mí, poco contacto visual. Y bueno, son niños ahí que entrarían ya dentro del trastorno de espectro autista y que aunque tengan una audición normal, no desarrollan o hay regresión del lenguaje. Uh-huh. Entonces también, pues mucho ojo, mucha atención en hacer esa detección temprana, decir, oye, pues iba muy bien su desarrollo. Uh-huh. Y de repente
hay un retroceso.
Retroceso o dejó de hacer esto que ya hacía, dejó de hablar y ahorita es puro monosílabo, gritos nomás. Uh-huh. Le hablo por su nombre, antes volteaba, hay poco contacto visual, empezó a tener problemas con texturas y bueno, pues ahí cambiaría ya entraría dentro de descartar problemas de trastorno de espectro autista, que va a ser uno de los temas que vamos a abordar ahora dentro del próximo Congreso Internacional Avance en Medicina de los Hospitales Civiles.
Ya que lo menciona, los problemas auditivos pueden confundirse, por ejemplo, con trastorno por déficit de atención o alguna otra neurodivergencia como esta que comentaba.
Sí, por supuesto. Muchos niños con trastorno por déficit de atención puede ser porque, o sea, si yo no escucho bien, por supuesto que no voy a estar atento a lo que me esté comentando la maestra, igual si no veo bien, pero sí, la audición es algo esencial y que, bueno, aquí definitivamente papás que son muy observadores, papás que están con sus hijos, que los conocen, desde etapa temprana pueden darse cuenta de eso. O si no, muchas veces los maestros dicen, es que le hablo y no hace caso. Mm-hmm. Y muchas veces, no, pues tiene TDAH, trastorno por déficit de atención, vaya al neurólogo y medíquelo. Mm-hmm. Y llega, lo revisa. Si no, pues el problema es que trae un problema de audición o problema de visión o, sí, o otra patología. No todo lo que tiene bajo rendimiento o problema de atención necesariamente es TDAH tal
cual. Claro, habría que considerar un problema auditivo también.
Por supuesto.
Tenemos una comunidad de radioescuchas en el Expreso de las 10 y ayer invitamos a que si tenían alguna duda, alguna inquietud sobre la salud del oído, nos lo comunicaran. Una de nuestras radioescuchas nos platicó el caso de su hermana y vamos a escuchar las dos voces. Primero nuestra radioescucha nos comenta sus inquietudes y luego su hermana nos platica cuál es la situación que está presentando en sus oídos.
Si una persona ha tenido vértigo desde pequeña, ¿qué podría decirle a su otorrinolaringólogo para que le ayude a encontrar la causa del porqué? ¿Cómo se relaciona el vértigo a la salud auditiva?
Pues empezó a partir de mis primeras menstruaciones. El vértigo era una sensación horrible, pues de chiquita era como si estuviera dando vueltas y vueltas y vueltas y si yo caminaba con esos mareos, Me podía estrellar o caer del mareo tan horrible. Cuando era chica, la única manera en la que yo lo controlaba, la verdad, era tomando agua, porque yo nunca tomé medicina para el vértigo. De hecho, o sea, mi mamá me llevó al doctor, pero dijo que era deshidratación y solamente me recomendó complejo B, pero pues la verdad no ayudó para nada. Entonces terminé, como quien dice, acostumbrándome a esa sensación tan horrible. Ya lo que hacía era sentarme, a lo mejor dormirme un rato y se me pasaba. Fui al doctor hace como 2 años y me dijeron que mis dolores de cabeza en realidad eran migrañas, que las migrañas vienen acompañadas del vértigo a veces. Entonces me recomendaron una medicina que se llama sumatripán. Para el vértigo me dieron ondacetrón, creo que se llama, para las náuseas, porque no he tomado medicina para el vértigo. Las controlo a veces con Dramamine cuando me dan unos episodios. O sea, en una mañana me despierto y si me muevo de un lado a otro, luego siento la sensación así como del vértigo y yo ya sé que está a punto de darme un episodio. Entonces lo que hago es tomarme Dramamine y eso ya me ayuda a seguir con mis actividades diarias.
¿Cómo ves este caso, doctora Alejandra Becerra?
Ay, estoy sufriendo con ella. De escuchar.
Vivir con vértigo debe ser terrible.
Claro, el vértigo existe desde la infancia. Hay muchas causas de vértigo desde edades muy tempranas. Lo que me llama la atención es que buscaron ayuda y al parecer no han llegado a un diagnóstico. Nosotros en el servicio de audiología, foniatría y otoneurología, que así se llama la especialidad completa, vemos de manera integral las funciones del oído. ¿Cuáles son? Audición, escuchar y equilibrio. Es un solo órgano. Por lo tanto, si tengo un problema auditivo, puedo tener un problema vestibular o del equilibrio y viceversa. Lo que hacemos nosotros es valorar ambas partes del oído. Valoramos la parte auditiva siempre en paciente mareado. Hay que revisar valoración auditiva con un estudio de audición y la valoración del equilibrio. Nosotros, como especialistas en el vértigo, somos los que realizamos la batería de estudios para diagnosticar qué tipo de vértigo es, si es solo del oído o si ya hay un problema neurológico, o si es un problema hormonal, si es un problema metabólico, si es un problema a raíz de un golpe.
Puede ser hormonal, porque ya hablaba de cómo a raíz de su primera menstruación habían aparecido.
No es como tal vértigo relacionado a hormonas, pero sí se puede desencadenar a raíz de eso. Exacto. Entonces aquí lo ideal es que no tenga que acostumbrarse a vivir con vértigo. Tenemos que hacer una evaluación completa, llegar a un diagnóstico y debemos de encontrar la causa para poderla tratar. Los medicamentos que ha tomado tal vez solo son para los síntomas en el momento, pero no puede vivir con vértigo. Entonces la invitamos, por favor, a que acuda con nosotros. Con gusto hacemos una valoración.
Ayúdanos a entender, doctora, cómo es que el oído puede participar en el equilibrio que claro, es fundamental para nuestra vida.
Lo que pasa es que dentro del oído tenemos tres conductos que se llaman canales semicirculares, que son los que nos dan la posición de yo saber que estoy sentada o yo saber que estoy acostada.
A veces ni cuenta te das de todo eso.
No, claro, no. Entonces, si yo estoy acostada, no me mareo. Si me agacho y me levanto, no me mareo, porque esos tres canales me permiten mi orientación espacial.
Wow.
Entonces, dentro de esos tres canales hay agua y líquido, y hay unos canalitos de calcio, hay unas piedritas de calcio que cuando una sale de su lugar puede generar esta sensación de que volteo y todo me da vueltas. O me acuesto y empiezo a ver que el cielo me da vueltas. Entonces son parte de los estudios que hacemos nosotros para ver si esa es la causa.
Además de la maravilla de poder disfrutar del sonido, también claro, nos permite el equilibrio, sí, en la claro, vida cotidiana. Y es de lo así que estamos hablando hoy, que es el Día Mundial de la Audición.
Así como hay un arte de bien hablar, existe un arte de bien escuchar. Epicteto de Frigia.
¡Choca esa linda mano!
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Voy andando podré alcanzar. Buscando sonidos de todas las partes del mundo, mi tribu rebelde se expande consciente. Buscando sonidos de todas las partes del mundo, mi tribu rebelde se expande consciente. Desde Alamá a Centro Habana, desde Sonora a Coyoacán, vengo del Parque de la Fama. Desde la Murcia tropical, buscando sonidos de todas las partes del mundo, mi tribu rebelde se expande consciente. Buscando sonidos de todas las partes del mundo, mi tribu rebelde se expande consciente.
Desde a oeste, de sur a norte, desde Macondo y vengo a verte. Sin pasaporte vamos, carretera y manta. Somos cobardes y valientes y tenemos el corazón forjado en la garganta. Estamos dejando huella y cantando pasos, donde olvidamos al olvido y aprendemos del fracaso. El viento sopla a favor del barco, desde Chucuito del Callao hasta Barranco. Y venimos de donde el sol quema, saltamos la frontera. Escribo con la risa de otra pena, por mis venas ardiente va ese sonido galopante. Desde calle Tribuleta, cualquier parte, llegamos pronto, se nos hace tarde. Que seas mi ciudad favorita no es un disparate. El destino me mueve y me lleva al compás, y me llama a contar que caminante no hay camino, se hace camino al cantar.
Buscando sonido de todas las partes del mundo, mi tribu rebelde se expande consciente. Buscando sonido de todas las partes, desde Sanlúcar a Chiclana, desde La Chana a La Albaicín, vengo del Parque de la Fama. Ama, 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 ama.
Esta es la música de Muerdo y Dani Aguilera con un tema titulado Sonidos. Hoy es el Día Mundial de la Audición y hemos comentado cómo a través del sonido podemos conectar con nuestras emociones, nuestros recuerdos. Y estamos hablando acerca de la salud de los oídos con la presencia de la doctora Alejandra Becerra Amador, médica con especialidad en audiología, y el doctor Daniel Pérez Rulfo, médico neurólogo pediatra. Agradezco a las personas que se han comunicado y nos comentan cuál es el sonido que les parece bello o significativo. César Cordero nos dice: mi sonido favorito es el oleaje del mar, ya que me transmite paz y tranquilidad. Sí. Juan Manuel Gutiérrez nos comenta: el sonido que más me produce bienestar es el del bosque, el traslado de las aves en la mañana, su regreso en la tarde es espectacular. A Ladies Mothers nos dice: tengo un sonido que amo escuchar, es cuando la llanta de la bici pasa por una zona donde hay tierra con piedritas. Ese sonido me recuerda cuando mi mamá me llevaba en bici al kinder, por donde pasaba en una zona sin banquetas ni nada. Tengo 35 años y es una chulada gozar del sentido del oído, nos comenta. Se ha comunicado Oscar, te saludamos con mucho gusto y escuchamos tu voz para responder a tus inquietudes.
Buenos días. Mi nombre es Óscar Barrón. Les comento un caso. Hace como unos 10 años tuve un problema. Comentaba el médico que me revisó que tuve un vértigo. Estuve como 2 días con mareos muy fuertes. De hecho, estuve hospitalizado. Posterior a esto me quedó un zumbido en el oído derecho y la calidad de audio que tengo en este lado es muy muy bajo. Entonces quisiera ver si hay alguna manera de corregir este problema, si es que sea que sea revertible el daño que se me ocasionó.
Muchas gracias por la confianza que nos brindas, estimado Oscar. ¿Qué le diría, doctora Alejandra Becerra?
Sí, sería importante saber si durante la evaluación del vértigo que tuvo, evaluar una audición. Si no, entonces es importante hacer una evaluación audiológica, por lo que comentaba, que puede asociarse un problema de equilibrio con un problema de audición. Normalmente esos soniditos que escuchamos, que es tinnitus, acúfeno o ese zumbido, puede estar ocasionado por un daño en la audición, no tanto en el equilibrio. Entonces me llama un poco eso la atención para poder saber si hay algo que hacer. Necesito primero hacer una evaluación audiológica, ver qué es lo que está pasando en el oído, en todas esas partes del oído junto con el equilibrio, para ver si hay algo que podamos hacer para ayudarlo.
Este zumbido puede ser verdaderamente desesperante porque a veces no te permite ni descansar por la noche, por ejemplo.
Y baja un poco la audición, o sea, es tanto o tan fuerte ese sonido que no permite detectar muy bien voces o sonidos y es muy molesto, afecta mucho la calidad de vida.
¿Existen posibilidades de tratamiento?
Depende de la causa, sí. Si es, por ejemplo, un problema infeccioso agudo, se da tratamiento y puede ser que se quite. Si el daño ya es coclear, es decir, en el caracol, el que detecta el ruido, si ya es un daño por la edad, por medicamentos, por infección, algo crónico, no siempre se puede quitar por completo, pero tenemos técnicas para como amortiguar el sonido y que no sea tan molesto.
De alguna manera brindarle una mejor calidad
Exacto.
de vida.
Siempre hay algo que hacer en la audición.
Gisela, otra radioescucha nos dice, quisiera saber si la hipoacusia se puede revertir con alguna operación. Perdí porcentaje auditivo debido a una infección de garganta mal atendida.
Quiero pensar que tal vez esa infección o esa pérdida auditiva fue por medicamentos, tal vez, o toxicidad. Tendríamos que hacer una valoración. Si se perforó la membrana timpánica, si hay una cirugía para corregirlo, y normalmente pueden restablecerse la audición. Si el problema, vamos a lo mismo, es del oído interno, ya en el caracol, en la cóclea, dependiendo la causa, normalmente no hay cirugía para esto, para recuperar una vez perdido no lo hay, a menos que sea por algo infeccioso.
Por eso es tan importante cuidar la salud de nuestros oídos,
claro,
en la vida cotidiana.
Así es.
Eso es fundamental y las infecciones en el oído pueden también traer problemas auditivos. Y me estaba comentando hace un rato el doctor Daniel Pérez Rulfo acerca de un hábito muy frecuente que es el utilizar biberón en los niños y esto puede estar asociado,
sí.
Doctor.
Sí, definitivamente. Yo creo que el niño después del año de edad no tiene que utilizar biberón, sobre todo porque hay un conducto que comunica el oído con la boca y que en edades tempranas es como muy horizontal y amplio. Entonces el niño al estar acostado tomando biberón es muy fácil que pueda estar pasando la leche al oído, causarte infecciones o simplemente la leche estar ahí irritando y causar hipoacusia. Entonces yo siempre, adiós biberón, después del año hay que cambiarlo ya por mejor las tacitas entrenadores o algo, pero tomar sentados, nunca acostados, definitivamente.
Nos dice Ofelia, ¿a qué edad se empieza a perder la audición? Y Lidia, por su parte, nos comenta, tengo 70 años, soy jubilada de la UDG, hace cuatro años perdí totalmente la audición en mi oído derecho. ¿Hay algún tratamiento de trasplante coclear en el Hospital Civil? Nos pregunta.
Sí. En la primera pregunta, lo ideal es a partir de los 40 años empezarnos a checar de la audición. Obviamente el cuerpo se va cansando, así como vamos perdiendo visión, también vamos perdiendo audición. Lo ideal es a partir de los 40 años, tal vez una evaluación al año, a menos de que antes ya notemos algún problema auditivo, puede ser antes. Y la segunda pregunta, si tenemos el programa de implante coclear, ahorita está más enfocado a niños menores de 5 años que no han desarrollado lenguaje, pero también tenemos el programa para adultos ahí en el Hospital Civil, sí lo tenemos.
Es muy importante darnos cuenta que el sonido también puede enriquecer nuestra vida, tal como lo decían las personas que nos han comentado su sonido significativo. Pero además el deterioro cognitivo y otras expresiones pueden prevenirse a través del sonido, me estaba comentando, doctor Pérez Rulfo.
Sí, le estaba comentando, bueno, que pues cada vez pues la sobrevida es más alta. O sea, hace 50 años la sobrevida era 45 años quizá, ahorita es 87. Y el proyecto es llevar a lo mejor a 130 años. Tan es así que hay áreas que les conocen como zonas azules. Y bueno, han investigado ¿qué tienen en común este tipo de personas tan longevas que pues, pasan los 100 años y con buena calidad de vida y bien? Y hay un libro que les quisiera recomendar que se llama Guía para Vivir Sanos 120 Años. El autor es un médico español, el doctor Manuel de la Peña, y ahí habla de algo muy importante, aparte bueno, de hacer ejercicio, mantenernos activos, pero por ejemplo en tu caso que te dedicas aquí a estar escuchando música y hablando ahorita, pero digo, bueno, el día que te jubiles, ¿qué va a pasar? Lo que nos sugieren es que hay que escuchar música siempre. Una persona que escucha música a lo largo de la vida, aunque estés jubilado, es un protector cognitivo. Tan es así que hay musicoterapia tal cual, para estimular probabilidades a lo mejor de que la pérdida cognitiva sea menor, pero inclusive en un congreso yo que acudí a Australia, presentaron trabajo sobre musicoterapia en epilepsia, que yo no los he visto replicados aquí en México definitivamente, pero bueno, definitivamente el poder escuchar es algo excelente y cuando menos pues una persona, aunque tenga discapacidad motor y esté sentada, pues cuando menos que ponga música de la que quiera y eso va a estimular bastante.
Sin duda.
Y si pueden, lean este libro, está muy interesante y sobre todo porque pues cada vez la sobrevida se ha alargado más, pero pues hay que tener buena calidad.
Aquí tenemos esta recomendación. Ya les he comentado acerca de mi afición por la literatura auditiva. Regularmente cuando escuchamos hablar de la literatura, pensamos en la versión impresa, pero escuchar literatura, escuchar la voz, por ejemplo, de Julio Cortázar, de Jaime Sabines, de Eduardo Galeano o de Juan Rulfo, puede ser una vivencia verdaderamente impresionante.
Llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres. El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. Jimi Hendrix.
El día de hoy nos acompaña la doctora Alejandra Becerra Amador, médica con especialidad en audiología, y el doctor Daniel Pérez Rulfo, médico neurólogo pediatra, quien es además uno de los coordinadores del módulo de pediatría en el Congreso Internacional Avances en Medicina. El tamiz auditivo es uno de los temas que serán abordados, pero hay otros más en este instante que nos están escuchando profesionales de la salud en diferentes partes del estado de Jalisco. El Congreso Internacional Avances en Medicina es una gran oportunidad de actualización. ¿Nos quiere platicar, doctor, algunas de las actividades que han preparado en este módulo?
Claro que sí. Bueno, yo en especial quiero invitarlos a que se inscriban al módulo de pediatría, porque bueno, es el que coordino yo. Yo voy a coordinar el sábado 28 y ese día vamos a ver temas de interés, por ejemplo, el niño con depresión, que la verdad que actualmente pues es algo que está en aumento. El niño que está deprimido pues tiene ideación suicida, intento suicida, y hay que hacer detección temprana, no esperar a que llegue a esas etapas. El niño con trastorno de espectro autista, desde cómo cuidar los dientes en los niños, o sea, dientes sanos, lo del tamiz auditivo. La verdad que se van a ver en todo el módulo de pediatría temas muy relevantes, de mucho interés y que nos van a mantener actualizados. Entonces, pues invitarlos 26, 27 y 28 en el Centro de Artes Escénicos aquí de la Universidad de Guadalajara a que se inscriban al módulo de pediatría de 27º Congreso Internacional Avances en Medicina.
Sin duda una gran oportunidad para los profesionales de la salud. Nos dice Gabriela: estoy diagnosticada con TDAH pasivo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Me gustaría saber si por esta neurodivergencia a futuro puedo tener problemas de audición.
La verdad que no lo asociaría el trastorno por déficit de atención con problemas de audición tal cual. Y bueno, pues sabemos que para el tratamiento desde terapia y los fármacos, y actualmente tenemos una gama muy, muy amplia de fármacos, afortunadamente, y la verdad que sí te cambia totalmente. O sea, el dar manejo para alguien con TDAH es como traer o no traer lentes, así definitivamente.
Es una buena analogía.
Yo a veces les digo cuando alguien tiene TDAH, es como cuando vas manejando. O sea, si vas manejando, vas con la mano en el volante, vas viendo el acompañante, vas viendo el camino donde vas, vas planeando, organizando, o sea, hay muchas funciones ejecutivas que están dentro de, no es como ver a través de una cámara nomás. Entonces, es algo que, pues sí vale la pena que aunque tengas 40, 50 años y tienes TDAH, tienes que ir a tratamiento. Sobre ¿qué? Todo porque alguien con TDAH sin tratamiento tiene un 50% más de posibilidades de tener alcoholismo, de tener adicciones, sí. Y sobre todo en la vida adulta, de tener problemas psiquiátricos, de claro. Depresión, ansiedad, más otros más.
La atención oportuna es fundamental. Gracias a quienes se han comunicado y nos platican cuál es su sonido preferido. Carlos Macías nos dice el sonido de la lluvia. Trabajo en la construcción y todo el tiempo hay mucho ruido. Martillos, bombas, taladros, rotomartillos, todo tipo de herramienta industrial. Esto me puede afectar a largo plazo. Un tema muy importante que tocas, Carlos. Hay profesiones de riesgo para la salud auditiva.
Sí, debería de utilizar protectores auditivos por estar expuesto a ruido. Generalmente las empresas tienen unas conchas especiales que atenúan sonidos arriba de 85 decibeles, los bajan para que no lleguen a dañar la audición, pero tiene que usarlos todo el tiempo que esté en su área de trabajo.
Es fundamental. ¿Otras profesiones de riesgo que podríamos mencionar?
Músicos, sobre todo, cantantes, locutores. Ay, sí, sí, porque todo el tiempo DJ, están expuestos a ruido. Principalmente son los más riesgosos, pero a final de cuentas todos estamos expuestos a ruido en la calle, en fiestas, o sea, pero sí hay quienes tienen un poco más de predisposición.
Nos dice Gerardo Alberto Ramírez, el sonido es una intrincada maravilla. Todo produce sonido. Nada más por poner un ejemplo, ¿te imaginas cómo se escucha la liberación de enzimas en la comunicación neuronal? Nos dice nuestro radioescucha.
Estaría interesante, pero simplemente escuchar el sonido del silencio, el sonido claro, del viento.
Es algo que hay que valorar, por cierto, quienes vivimos en las grandes ciudades tenemos pocas oportunidades de silencio, así que hay que aprovecharlo también. Salvador Curiel dice, ¿cómo se trata el tinnitus en personas mayores de 50 años?
Depende la causa, pero puede ser por problema auditivo. El daño auditivo puede generar daño en esas células que nos permiten escuchar y causar el tinnitus. Puede haber medicamento o puede haber dispositivos para atenuarlo. Ajá. Y si es por algo infeccioso, se da tratamiento y se valora posteriormente. Si persiste, entonces ya se toman otras medidas.
El tinnitus es este zumbido del que hablábamos.
El zumbido de los oídos, así es.
Nos dice también Lucina, cuando era niña se me reventó un oído. ¿Esto puede tener consecuencias en este momento de mi vida?
Sí, claro. Si no cerró perfectamente o la membrana timpánica, una vez que se perfora, aunque vuelva a cerrar, no cierra igual que cuando nacimos, ¿cierto? Perdemos ya alguna de esas capitas y eso ya puede generar disminución de la audición. Entonces tendríamos que revisar a ver cómo están las características de su tímpano, de su membrana y hacer el estudio audiológico.
La buena noticia es que siempre hay oportunidades, claro, para mejorar la calidad
de vida. Siempre hay algo que
vida.
Hacer en la audición.
Muchas gracias por venir, doctora Alejandra Becerra.
Al contrario, muchas gracias y nos ponemos a sus órdenes en el Hospital Civil de Guadalajara, Servicio de Audiología.
Muchísimas gracias también al doctor Daniel Pérez Rulfo y a todos ustedes les agradecemos la oportunidad que nos brindan de llegar hasta sus oídos. Hasta pronto.
Esto fue
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.